No de esto, no de la inserción. Otro de los entrevistados es Sandro Riel, un amigo de San Eduardo, sí, que me decía qué extraña democracia que tenemos cuando un pibe marginal o que vive, bueno, en los niní, claro, le tocan vender, le conviene vender paco, droga, lo que sea, por 500 pesos por día, cuando su papá, a lo mejor, si tiene trabajo, gana esos 500 pesos cada 10 días, digamos. ¿Cómo ves el tema del narcotráfico vinculado con el capitalismo que estamos viviendo hoy? Digamos, el narcotráfico como un emergente de este capitalismo, o una forma de reproducir el capitalismo, podríamos decir.
Exactamente, coincido con esa idea. O sea, nosotros pensamos de que... mi pensamiento apunta a que el narcotráfico no puede analizarse al margen de los modos de producción imperantes del desarrollo capitalista de la época. Los modos transnacionalizados. O sea, el narcotráfico no es un problema de Argentina, de Córdoba o de Rosario. El problema del narcotráfico es un problema transnacional que está indicando la forma de imperio, de penetración de una forma de desarrollo productivo que genera cuestiones muy tremendas, ¿no? Hay consecuencias que trae este desarrollo productivo que son terribles. El capitalismo en esta época y en esta parte del país y de la región se asienta fundamentalmente sobre bases tradicionales de desarrollo que nosotros ya conocemos, por ejemplo, boom inmobiliario, por ejemplo, en Rosario se han edificado más de 1000 edificios en los últimos 10 años. Hay 40.000 edificios producto, bueno, de un montón de dinero que anda dando vuelta y el aseguramiento de ese dinero como forma de inversión en lo que se denomina ladrillo. Por ejemplo, hay 40.000 viviendas desocupadas, puestas, construidas por la cuestión de la especulación financiera e inmobiliaria, y hay 100.000 personas que no tienen vivienda. O sea, ese es el contraste que tiene. Pero una forma de desarrollo, yo te diría, más o menos tradicional, el turismo, la otra forma, el pasatismo de los shopping, la venta de auto, más o menos eso nosotros lo conocemos y es parte del desarrollo tradicional del capitalismo. Pero hay dos fenómenos que se han instalado en la última década. Una es el extractivismo, o sea, este saqueo de los bienes comunes basado sobre la idea de extracción de estos bienes comunes, transformaciones de las tecnologías productivas en lo agrario, reprimarización de la economía, exportación como una forma de sustento de la balanza comercial, fuga de divisas y una gran concentración económica por los puertos que tenemos aquí en la región, aquí en el cordón industrial del Gran Rosario. Se liquidan anualmente entre 20.000 y 24.000 millones de dólares al Estado en exportaciones. Eso es lo legal, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta es una forma que trae también sus consecuencias con todo lo que implica el extractivismo como modo de producción. Y la otra forma que está penetrando muy fuertemente, bueno, está la del narcotráfico, pero me parece que no se pueden entender como dos formas compartimentadas, fragmentadas, sino que son formas de un mismo desarrollo productivo en donde inclusive hay cruces de los actores económicos que intervienen en ambos desarrollos productivos y que se combinen y que conviven con esa cuestión, ¿no? Estas son las dos formas no tradicionales. Sobre el extractivismo se ha hecho mucho trabajo, pero me parece que sobre el tema del narcotráfico no hay que caer en la trampa de analizar esta cuestión por las consecuencias, o sea, por la tasa de homicidio, por la elevación de la violencia, que sí son cuestiones muy importantes, sino que hay que analizarlas cómo ha impactado fundamentalmente en Latinoamérica esta idea del desarrollo económico a través de lo que es el tráfico de estupefacientes y cómo eso ha impactado a partir de algunas cuestiones que en la región hay que analizar y que para nosotros son centrales, que es el Plan Colombia. O sea, el Plan Colombia está exportando inclusive hasta sus mercenarios, sus paramilitares, sus asesinos están llegando aquí no solamente con el negocio, sino que aparte están implementando una ideología, una mentalidad que es muy nocivo. O sea, es esta idea que se está viendo inclusive en estos días, en los saqueos de Córdoba, lo que se ve en Rosario en la tasa de homicidio. Esto es la la prevalencia del arma sobre digamos el arma como un elemento de poder y de dominación sobre los demás, ¿no? Y uh-huh. el arma puesta en el sujeto para dirimir sus conflictos y como forma de poder. Creo que es una cosa absolutamente digamos desfavorable, nefasta para una idea colectiva y redentora como la que nosotros planteamos.
Me parece un elemento que una vez charlamos, ¿no? Que en contrapunto es que es el papel de la policía, ¿no? De la Guerra Fría a esta policía muy vinculada al delito y al narcotráfico, ¿no?
Exactamente, o sea, ahí está, por ejemplo, ¿por qué la policía? Porque la policía es en definitiva el emblema del guerrerismo y el militarismo. Y esto no viene de Argentina, digamos, esto hay que analizarlo, que detrás del narcotráfico están las peores ideas de la DEA, del FBI, del Departamento de Estado, de los sectores ultramontanos y reaccionarios del militarismo y guerrerismo en Norteamérica. Digamos, es lo que expresó el Plan Colombia. Yo pienso que lo que estamos viviendo aquí es un poco el reflejo y el rebote, esos azotes de estas ideologías del imperio que están llegando a estas regiones y están penetrando en la conciencia y en los hábitos de nuestra gente y fundamentalmente en nuestros pibes, en nuestros jóvenes. Hoy el arma circula como una cosa natural. El arma entre los jóvenes es una cosa natural. Es natural llevar un arma al colegio, es natural andar armado en el barrio, es natural dirimir un conflicto en la cancha o en las calles del territorio a partir del arma. El arma se está instalando como una ideología de poder de uno sobre otro, indudablemente inclusive dentro de clases que siguen siendo expoliadas, excluidas y absolutamente marginada de toda institucionalidad. Entonces, me parece que nosotros tenemos que hacer un análisis muy tremendo, muy muy fuerte, muy muy abarcativo, muy profundo, porque esto ya no es un problema solamente de modificar reglas o tendencias del desarrollo productivo. Acá se trata de modificar conductas, hábitos y mentalidad de los sujetos populares. Y esto me parece que es una batalla cultural de largo aliento que me parece que no se resuelve solamente con algunas medidas como la que plantean en la provincia o nacionalmente de bajar la edad de la imputabilidad, porque las respuestas son esas, la radicalización de la frontera, la presencia de la gendarmería, digamos, todas medidas que a nuestro criterio no van a las causas estructurales y que en definitiva sigue siendo parte de la miseria de la política que disputan, bueno, la gestión de este modelo democrático que sigue profundizando el contraste, la polarización social y la injusticia, ¿no?
Por último, Alberto Olivares, con él estamos hablando de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de seccional de Rosario y también integrante de la Casa de la Memoria. Norberto, en estos días asumió, entre otros, vine como diputado. Y cuando pasó de Córdoba vuelve a decir algo que me da para ver si cómo podemos pensarlo entre nosotros. Dice, hay que volver a reflotar los acuerdos de seguridad democrática.
Claro.
¿Qué significará? ¿Hacer los acuerdos para que todo esto quede impune? Me pregunto, ¿no?
Bueno, es el latiguillo del relato binerista en la provincia. Es todo el enfoque que tiene el Partido Socialista y que no es un enfoque local, regional, autóctono en esta parte, sino que si vos lees el último documento que puso en discusión el Congreso del Partido Socialista de Obrero Español de España, que es, digamos, el alma mater de la Internacional Socialista, a la que adhiere tanto Wiener como la UCR en nuestro país, indudablemente están hablando de una democratización de la globalización. O sea, esto, digamos, es parte de un precepto ideológico que dice que ante las formas populistas, las formas autoritarias, las formas unilaterales, de no consenso y de imposición autoritaria, corresponde la idea de una forma más decente de llevar adelante la cuestión de la seguridad y que fundamentalmente tiene que ver con el cambio de mentalidad en las fuerzas de seguridad. Un precepto ideológico que te digo bastante difícil de aplicar en el mundo globalizado, en un mundo polarizado donde existe el contraste. Por ejemplo, aplicarlo en Rosario, hay un 30% de marginalidad en Rosario. Eso de la seguridad democrática, si no se vuelve a esto que nosotros tanto machacamos, que es resolver los problemas estructurales, en realidad es un maquillaje, es un relato de maquillaje que en definitiva nada tiene que ver con meter mano en los problemas que me parece que son esenciales. En el caso de la policía, por ejemplo, hay que cambiar toda una estructura, una mentalidad que se trae de la Guerra Fría y fundamentalmente de la dictadura. Yo pienso que los Fiegos, Fesé, los grandes jefes, Telémaco Ojeda, digamos, los grandes jefes de la Santa Fecina, el espíritu de cuerpo, digamos, la filosofía de esa gente sigue vigente en la policía Santa Fecina. Y va a seguir vigente aún más si se tiene, por ejemplo, Wiener y Bonfatti tienen al frente de la Escuela de Cadetes de Policía de la provincia a un hombre que está formado en el FBI y en el Departamento de Estado. O sea, el comisario Morales es el responsable de la Escuela de Cadetes y es un hombre que, digamos, dentro de su atributo, de sus pergaminos, él se ufana decir que fue formado en esa parte del mundo. Y sabemos que en esa parte del mundo las ideas respecto de los pueblos, respecto del sujeto popular, es tremendo. O sea, es puro guerrerismo, es la idea de que ya no existe el comunismo, pero existen los negros, los pobres, los africanos, los peruanos, los bolivianos, los campesinos, las comunidades, digamos, se diversificó aquel enemigo histórico que siempre tuvieron y sobre la cual se conformó la policía, y ahora hay una diversidad de enemigos. Esa es la ideología, la mentalidad que prima, por ejemplo, en la formación de los nuevos cadetes de la policía. Yo pienso que con esa estructura y con esa visión, me parece que seguridad democrática no va a haber en la provincia de Santa Fe, y se va a acrecentar lo que se ve cotidianamente, o sea, los apaleamientos en los sistemas penitenciarios, digamos, la represión en los territorios populares, el papel de la policía en connivencia con el delito, el gran delito, un papel represor de persecución a las luchas, de judicialización de las luchas y los reclamos, y seguridad democrática se fuma como concepto en medio de esa realidad. Así que me parece que eso es un relato, otro relato, digamos, bastante incongruente y bastante poco sustentoso como para resolver los tremendos problemas que vuelvo a afirmar, si no se resuelven los problemas estructurales, muy difícilmente con estos conceptos pueda hacerse frente a semejante realidad, ¿no?
Alberto Olivares, gracias por tu tiempo y hasta la próxima aquí en Contrapuntos.
Bueno, gracias Andrés, un saludo grande.
Un abrazo.
Nos vemos.
Chau.